El Sacristán. Capítulo 20.
Para septiembre de 1908 estábamos ya instalados en Riobamba. Sentíamos que el país iba avanzando. Había una relativa paz, aunque la oposición de los llamados liberales placistas que se habían juntado a los conservadores muchas veces creaban un ambiente de franca tensión que nos hacía pensar en enfrentamientos armados.
Este 6 de noviembre de 1908 se promulgó la Ley de Beneficencia, también conocida como Ley de Manos Muertas. El primer artículo declara que son del Estado todos los bienes raíces de las comunidades religiosas establecidas en la República.
¿Qué va a decir ahora la Iglesia? ¿Qué van a decir los conservadores? Si cuando se estaba aprobando el proyecto para que el Estado obtenga recursos de algunos bienes de manos muertas, se levantó una oposición terrible. ¿Qué van a decir ahora?
Pues pueden decir lo que quieran, pero ahora hay una diferencia. En 1900 los recursos iban para financiar la invasión colombiana. Ahora son para financiar la beneficencia pública para los más pobres. La gente va a apoyar esta ley.
Cansado está ya el pueblo del Ecuador de esos alardes de patriotismo que invocan las gastadas palabras de libertad y fraternidad. Ya no hay quien levante la voz para hacer ver al pueblo la trampa que le han tendido. ¡Ah! Triste y sombrío es el porvenir de la República. Con ofrecimientos bajos y terrenales se quiere separar a las ovejas de los pastores. Se quiere corromper a las ovejas dándoles de comer la comida del pastor. ¿Hasta dónde van a llegar estos pervertidos con sus doctrinas modernas?
Estábamos llegando al final del segundo periodo presidencial del general Alfaro. Ya desde 1910, al finalizar el conflicto con el Perú, la oposición lanzó una campaña de desprestigio contra el presidente Alfaro. Justo un año antes de que terminara su periodo, la prensa empezó a publicar en primera página: faltan 365 días para el fin de la dictadura. Falta 364, 363. Y así empezó a poner una presión terrible sobre el gobierno.
¿Cómo es posible que se opongan al desarrollo de la industria nacional si ese es el desarrollo del país entero?
A ver, ponte sus zapatos. Eres un comerciante. Vives de las importaciones. Pones los precios que te da la gana a los productos que traes. Tú decides lo que vendes y lo que no vendes. Nunca pierdes.
Así es.
O tú eres banquero. Vives de los intereses que genera tu enorme capital. Siempre te aseguras que te van a pagar en dinero o con las propiedades que han hipotecado tus deudores. Nunca pierdes, Vallarta.
¿Para qué intervenir en una industria? De pronto no puedes competir con los productos importados y además, ¿para qué meterte en problemas con los trabajadores?
A ver. Pero hay una ley de protección industrial, precisamente para garantizar a los inversionistas. Hay una ley de marcas y fábricas.
Mira, yo creo que la gente poderosa de este país se acostumbró a ganar y ganar, sin nunca tomar un riesgo. Ellos quieren seguir viviendo como en la colonia, como en los primeros años de la República, cuando tenían todas las garantías que les daba su poder. Ellos no quieren entrar al siglo XX. Ellos no quieren saber de la igualdad. Por eso se oponen tanto a esta revolución.
Corría el tiempo. Mucha de la energía y de los recursos del gobierno se iban en mantener una relativa paz en el país. Y toda la energía de la oposición estaba destinada a desacreditar la revolución radical.
Aún las obras del ferrocarril que tenderían redes hacia Ibarra y Esmeraldas, hacia Manta y Bahía de Caracas, tenían la oposición cerrada de los llamados liberales placistas y de los conservadores, que ya habían formado un solo bloque. Sin embargo, nuestro país se abría lentamente el paso hacia el progreso.
Desde hoy, el despacho presidencial cuenta con un teléfono. Para llamar, marque el número 3. Hoy Guayaquil estrenó tranvías eléctricos. En Guápulo se estrenó una planta eléctrica que dotará de luz a la ciudad de Quito. La Cruz Roja cuenta ya con una filial en el Ecuador. Se ha creado la sanidad pública para salvaguardar a nuestro país de epidemias y plagas.
Para junio de 1911, el general Alfaro propuso un candidato civil como sucesor. El señor Emilio Estrada fue elegido por absoluta mayoría. Todos sentíamos que un gobierno civil iba a traer más tranquilidad al país y que podríamos seguir avanzando en el desarrollo. Pero las cosas tomaron otro rumbo.
Junio de 1911. El presidente general Eloy Alfaro ha pedido la renuncia al presidente electo Emilio Estrada, argumentando una afección cardíaca que no le permitiría la movilización constante entre Guayaquil y Quito. Estrada se ha negado a renunciar. El presidente Alfaro ha convocado a un congreso extraordinario para descalificar al presidente electo Emilio Estrada, pero el congreso ha fallado en contra de su petición. 11 de agosto de 1911. Al grito de abajo la dictadura, viva Emilio Estrada, viva la Constitución, un grupo de soldados apoyados por civiles asaltaron el Palacio de Carondelet con el objetivo de capturar al presidente Alfaro, quien logró asilarse en la Embajada de Chile. No deseo que por mi interés personal se derrame una sola gota de sangre, fueron las palabras del general Alfaro antes de firmar su renuncia. Gracias a la mediación de Estrada, el general Alfaro salió rumbo a Panamá con la promesa de no intervenir en política por un periodo de 2 años. Hoy, 1 de septiembre de 1911, ha asumido el mandato presidencial el señor Emilio Estrada Carmona. Este 4 de septiembre arribó a la isla Puná el general Leonidas Plaza Gutiérrez. Fue recibido por sus partidarios como un futuro candidato a la presidencia de la República. Este 21 de diciembre de 1911 murió el presidente constitucional de la República del Ecuador, Emilio Estrada Carmona. Carlos Freire Saldumbide, presidente del Senado, ha sido encargado del poder.
Estábamos terminando el año de 1911. El 21 de diciembre, cuando murió el presidente Estrada, Carlos Freire Saldumbide asumió la presidencia y encargó a Leonidas Plaza la jefatura militar. La misma noche que Estrada murió, el general Plaza recorrió los cuarteles de Quito para asegurarse la lealtad de los soldados. Temía el regreso del general Alfaro.
Este 28 de diciembre de 1911, el general Pedro J. Montero se proclamó jefe supremo de la República. Ante lo que parece una nueva guerra civil, el general Alfaro ha sido llamado para entregarle la jefatura suprema.
Hoy más que nunca deben posponerse las aspiraciones personales ante la necesidad de unificar la acción patriótica de cimentar la paz de la República. En el desgraciado caso de encenderse la guerra civil hasta el punto de ir a los campos de batalla, elementos le sobran para triunfar a la jefatura suprema proclamada en esta ciudad. Esto está en la conciencia pública, pero el patriotismo, la humanidad, el buen nombre de los ecuatorianos y los altos intereses del país exigen que se procure a todo trance una solución pacífica a la par que decorosa para todos. Procedamos con la cordura que las circunstancias reclaman, y no solo daremos una prueba de civilización, sino que escribiremos una bella página en la historia ecuatoriana.
La propuesta del general Alfaro no fue escuchada por Fraile Saldumbide. Más bien movilizó las tropas del Ejército Nacional al mando de Leonidas Plaza para enfrentarse a los sublevados.
4 de enero de 1912. El general Alfaro arribó a Guayaquil y se hará cargo de la jefatura del ejército rebelde. 19 de enero de 1912. El ejército rebelde prácticamente ha sido derrotado. Plaza ha exigido la rendición de Guayaquil. Montero se niega a rendirse. 20 de enero de 1912. Ante la inminente derrota de los sublevados radicales, Alfaro ha aceptado empezar las negociaciones de paz.
¿Cómo explicar la sensación, o tal vez la certeza, de que a partir de la revuelta del 11 de agosto había terminado el tiempo de la revolución alfarista? Sentí un profundo temor a perder todo lo que habíamos ganado: educación, trabajo, pero sobre todo dignidad. Sentí un escalofrío recorrerme por la espalda. No pude evitar recordar los discursos del padre Enrique.
El Sacristán es una producción de la Radio de la Asamblea Nacional. Realización: Comunedcu. Investigación: Nelson Coral, Gabriela Minda y Lola García. Libretos: Lola García. Edición y montaje: Gonzalo Garófalo. Con la actuación de Santiago Rodríguez, Víctor Hugo Gallegos, Susana Nicolalde, Diana Borja, Nerexi Navarrete y Lenin Mendoza. Quito, enero 2013.